McDonald's no es solamente un trabajo.
Perla León ha estado con McDonald's en el sur de California desde 2002.
El primer día me puse muy nerviosa. No sabía mucho inglés, pero un entrenador lo convirtió en una buena experiencia. Ahora, como supervisora, me encanta asegurarme de que todos se sientan apoyados.
McDonald's valora a cada uno de sus empleados.
Nuestra gente primero, siempre.
La mayoría de los restaurantes McDonald's son operados por franquiciados independientes que son empleadores independientes.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una de las historias más duras que he narrado y que me impactó muchísimo cuando ocurrió. Vamos a empezar esta historia un sábado por la tarde en Córdoba, cuando a las 7 menos 20 en el 112, el teléfono de emergencias, entra la llamada de un padre que dice que está en un parque y ha perdido a sus hijos de 2 y 6 años. Esta es la historia de Ruth y José Bretón Ortiz y esto es Criminopatía. Sábado 8 de octubre de 2011, cuando la policía de Córdoba, tras recibir una llamada denunciando la desaparición de dos niños, empieza a hacer gestiones para localizar a Ruth Ortiz, la madre de los pequeños. José Bretón, el padre, cuenta a los agentes que acuden al lugar donde han desaparecido los niños que cree que se los ha llevado alguien de la familia de la madre de quien se está divorciando. La madre, Ruth Ortiz, está en Huelva cuando se entera de lo que está ocurriendo. La primera noticia la recibe a través de su madre, Obdulia, la abuela de los niños, que acaba de hablar por teléfono con su hijo, el tío de los niños y hermano de Ruth, que le ha explicado que le ha llamado la policía porque José Bretón ha denunciado la desaparición de los dos niños en un parque. Ruth no puede creerlo, necesita comprobar que no es ninguna broma macabra y llama a la policía para confirmar que sus hijos están desaparecidos y que su ex ha puesto una denuncia. La abuela tuvo un mal presentimiento el día anterior cuando se los entregó a José Bretón. Le extrañó que dejara sus bolsas en el asiento del copiloto. Y mientras se marchaba en el coche con los niños y ella decía adiós a los pequeños, sintió que era la última vez que los veía. José Bretón dice que ha llegado al Parque Cruz Conde en coche. Ha aparcado y ha caminado un rato. Ha quedado con su hermano para verse allí y cuando ha salido del coche le ha enviado un mensaje diciendo que ya estaba allí. Calcula que eran las 6 de la tarde. En el parque, los niños corrían frente a él, han subido una pequeña colina, él ha buscado un sitio para sentarse, que es una especie de barra metálica que no parece nada cómoda, y cuando estaba sentado ha mirado alrededor y ya no ha visto a los niños. Antes de llamar a emergencias, llama a su hermano, Rafael, para explicarle lo que ocurre. En el parque, a través del sistema de megafonía, anuncian que se han perdido dos niños de 2 y 6 años. Todo el mundo empieza a buscarles. Un rato después, la policía decide desalojar el parque. Y todos ven al padre, José Bretón, que está junto a la puerta de entrada con dos mochilitas de los niños colgadas del hombro. Ruth llama a su ex. Aunque ha hablado con la policía, necesita que él se lo confirme. José Bretón le dice, cito, ¿qué le vamos a hacer? Se me han perdido. Me ha tocado a mí. En la búsqueda por el parque participan muchos agentes, tanto de la Policía Nacional como de la local y la Guardia Civil. El parque es grande y están buscando a los niños también en los alrededores. Incluso pasan el aviso por las emisoras de taxi por si los conductores ven algo extraño en algún otro lado de la ciudad. José Bretón espera en el parque hasta pasadas las 8, cuando le dicen que tiene que ir a comisaría a poner la denuncia oficial porque hay que declarar, recoger toda la información por escrito y lo tiene que firmar. Pone la denuncia a las 9 menos cuarto de la noche. En Huelva, Ruth Ortiz, la madre de los pequeños, tiene claro que el único responsable de la desaparición de sus hijos es José Bretón. Le denuncia por vejaciones y presiones, es decir, maltrato psicológico. Tras declarar en la comisaría, la policía acompaña a José Bretón a una finca que tiene a las afueras de Córdoba, que es una finca agrícola en la que tiene naranjos y una casa con piscina. Está en un polígono industrial llamado Las Quemadas, y a la finca la llaman Las Quemadillas. Lo que cuenta sobre cómo ha perdido a los niños es algo confuso, porque en un primer momento ha dicho que los perdió mientras caminaban y ellos iban unos metros por delante, y después ha dicho que se sentó y al buscarles ya no les vio. Repasan varias veces la cronología del día. José Bretón ha contado que los niños han pasado la mañana con su hermana. Finalmente, ha dicho que una vez han salido de casa de su hermana han ido a su finca. De hecho, propone a la policía que vayan a registrarla si lo consideran necesario. Los policías a estas horas tienen bastante claro que la desaparición de los niños es debida a un acto criminal. Tras horas de búsqueda, descartan que estén en el parque. Además de la finca, la policía hace una inspección visual en el coche de José Bretón, en el que encuentran un par de cuchillos y cinta americana. Él explica que son utensilios necesarios en estos días de mudanza porque está trasladando su vida a Córdoba tras separarse. De hecho, asegura que lo que ha estado haciendo en la finca antes de ir al parque con los niños es quemar cosas de su mujer. Esto lo cuenta porque, como os decía, la policía ha acompañado a José Bretón a su finca llamada Las Quemadillas y han observado los restos todavía humeantes de una hoguera. Bretón explica. Ha llegado a la finca sobre la 1:15 y ha estado allí hasta las 5, cuando se ha marchado con los niños al parque en el que había quedado con su hermano y sus sobrinos. Cuando la policía le pregunta qué hacían los niños mientras él quemaba cosas en la hoguera, Bretón dice que los niños estaban durmiendo. A alguien se le ocurrirá preguntar, no en este primer momento, sino a la mañana siguiente, en su segunda declaración, si los niños no comieron nada, si estuvieron todo el día durmiendo en el coche. Bretón dirá que no, que efectivamente estuvieron todo el rato en el coche durmiendo. A los policías que atienden a Bretón les resulta extraño el comportamiento de este padre, que a pesar de haber perdido a sus hijos, está tranquilo. El primer registro de la finca, pues, se hace de noche. Trabajan con dos opciones, que los niños estén vivos en alguna parte o que estén muertos. Para descartar la primera opción, revisan la casa y cualquier lugar en el que pudiera esconderse un niño. Para la segunda, lo que pueden hacer a estas horas, una vez descartada la casa, es caminar por la finca para ver si encuentran tierra removida y la hoguera. Por supuesto que les llama la atención, pero las brasas siguen ardiendo y deciden inspeccionarla por la mañana cuando esté apagada del todo. Mientras Bretón acompaña a la policía durante el registro de su finca, Ruth está de camino a Córdoba junto a su madre y su hermano. Hace 3 semanas y un par de días solo que Ruth le dijo a José Bretón que quería divorciarse. Vivían en Huelva y el 15 de septiembre le dijo que no era feliz y que no tendría que haberse casado con él, que no era el hombre que ella pensaba. Él se enfadó y se marchó a Córdoba. Ella hizo la maleta y se marchó al día siguiente con los niños a casa de su madre a Huelva para no volver. Pactaron que él tendría a los niños 1 de cada 2 fines de semana. Bretón no quería tener hijos. Le dijo a Ruth que si ella quería tenerlos, que los tuvieran, pero solo si ella era la que se encargaba de ellos. A la niña, aunque no era cariñoso con ella, digamos que la soportaba. Pero dicen que cuando se enteró de que el segundo era un niño, se enfureció porque no le gustaban los niños. La profesora del colegio de Ruth, de la hija mayor, dice que el padre siempre acudía a las reuniones con la profesora, no dejaba hablar a la madre y vigilaba a la niña en el recreo para recriminar a quien supervisara a los niños que no lo estaba haciendo bien. Cuenta la familia de Ruth que cuando la niña era pequeña lloraba cuando le daba el biberón su padre y que un día intentaron comprobar que todo era correcto y se dieron cuenta de que lo que ocurría es que había sal gorda dentro del biberón mezclada con la leche. José Bretón es un hombre controlador, celoso y con temperamento, algo que no muestra durante el noviazgo y que emerge después del nacimiento de los niños. Es maniático hasta el punto de comer con tapones en los oídos porque no soporta oír masticar a la gente. Al día siguiente, tras toda una noche sin que los niños que supuestamente están perdidos aparezcan, la policía interroga de nuevo a José Bretón. Por otro lado, una de las primeras cosas que hace la policía es hacer los distintos recorridos desde la finca Las Quemadillas hasta el lugar donde aparcó el coche y pedir las grabaciones de todas las cámaras de seguridad. Consiguen encontrar el coche de Bretón en varias de estas imágenes y en ninguna de ellas se ve a los niños. Parece que Bretón fue al parque solo. Las declaraciones de los testigos en el parque siempre sitúan a Bretón solo, nadie le vio con los niños. Y entonces es cuando regresan a la hoguera, ahora ya apagada. Y con la luz del día observan que tiene una forma poco habitual, es rectangular. Lo normal es que los restos de una hoguera estén dispuestos de forma circular. Lo que determina la forma y el tamaño de la hoguera es una mesa de hierro fundido que está tumbada junto a la hoguera de modo que el sobre de la mesa hace de pared de la hoguera y las patas ayudan a mantener los troncos dentro del rectángulo. Las brasas todavía están calientes, por lo que las remueven con un palo para ver si pueden determinar qué es lo que se ha quemado en la hoguera. Y encuentran lo que les parecen fragmentos de hueso, que para el jefe de la científica, que no es para nada un experto en huesos, son huesos humanos. En ese momento en el que creen que han encontrado los restos de uno o más de un cadáver, es imprescindible que haya un forense presente como en cualquier otro levantamiento de cadáver. Y esto es lo que piden los policías al juez cuando aseguran que han encontrado huesos que creen que son humanos. Todavía no han tomado la decisión de si envían o no a un forense cuando la policía extrae tres de los trozos más grandes, los fotografían junto a una cinta métrica y los llevan a comisaría. Bretón no le da ninguna importancia al hallazgo. Dice que ha quemado libros, ropa y animales disecados que tenía su mujer de cuando estudiaba veterinaria. Avisan a Ruth Ortiz de lo que han encontrado en la hoguera y le dicen que están pendientes del análisis de un antropólogo. En el laboratorio se toman fotos de los huesos que se envían por correo electrónico a la Comisaría General de la Policía Científica en Madrid, donde examinan las fotos en el Departamento de Antropología y deciden enviar a Josefina Lamas, una antropóloga forense, para que pueda examinar los huesos encontrados en los restos de la hoguera. La doctora Lamas llega a la estación de Córdoba pocas horas después y la llaman directamente a la finca Las Quemadillas. Allí supervisa el final de los trabajos para la recolección de los huesos y se dispone a examinarlos en las dependencias de la policía científica. Su conclusión es que son restos de animales. El informe dice que hay restos de varios tipos de animales, tanto herbívoros como carnívoros u omnívoros. Animales de todo tipo, de lo que lo máximo que sabemos es que podrían ser pequeños roedores. Asegura que estos animales se quemaron junto a madera de olivo y que en la hoguera no se han incinerado restos humanos. Aunque se descartaron que los huesos encontrados fueran humanos, la policía no acababa de descartar la hoguera como un elemento imprescindible en la desaparición de los niños y obtienen tanta información como es posible sobre esta hoguera. Por un lado, hablan con los vecinos que recuerdan haber olido extraño aquella tarde porque, además de la leña, la hoguera se alimentó con gasoil. Comprueban que José Bretón compró mínimo 80 litros de gasoil que transportó en bidones. Al empleado de la gasolinera, aunque Bretón era un cliente habitual y a veces compraba el combustible en bidones para maquinaria que no puedes llevar a la gasolinera, le pareció muy raro que comprara tal cantidad de gasoil. Además, saben que Bretón tenía en la finca unos 200 kilos de leña que tuvo que quemar en la hoguera. Y un dato muy interesante es el que obtienen gracias a los servicios de vigilancia forestal, el Infoca. La columna de humo se veía a varios kilómetros de distancia y fue detectada a las 5:15 por técnicos forestales que estaban en una torreta de vigilancia. Pasaron el aviso al Centro Operativo Provincial de Córdoba, comprobaron que no era una zona forestal, por lo que no era competencia del Infoca, pero determinan que la temperatura en aquel punto exacto subió como mínimo hasta los 800 grados. Por lo que dicen los vecinos, a las 3 la hoguera ya estaba encendida. Otra cosa que determina la policía es que cuando Bretón se marcha de la finca, supuestamente para ir al parque con los niños, la hoguera no está apagada, sino que quema tan fuerte que en un momento dado se descontrola y las llamas alcanzan unos naranjos que tiene en el patio. Bretón lo que declaró es que encendió la hoguera, se echó una siesta y tras 20 minutos se despertó y se marchó con los niños. Su descripción de la hoguera y el tiempo que dijo que estuvo junto a ella no encajan en absoluto con los restos que han encontrado ni con la columna de humo que se detectó a media tarde. Por todos estos elementos, deducen que José Bretón se marchó de la finca cuando la hoguera estaba en su máxima virulencia. Creen que otra de las opciones es que los niños estén enterrados justo debajo de donde Bretón hizo esta hoguera. Cavan hasta 2,5 metros de profundidad, pero no encuentran nada y, claro, en el proceso se han cargado los restos de la hoguera. Aunque la hipótesis con la que trabajaban no haya resultado correcta, la policía tiene el absoluto convencimiento de que lo que sea que ha ocurrido a los niños ha sido responsabilidad del padre, José Bretón. No solo eso, creen que los niños están en las quemadillas. La policía decide aplicar una técnica de análisis de comportamiento llamada el policía sombra, en la que un agente con conocimientos de psicología se encarga de hacer un seguimiento al sospechoso. Siempre está con él y se convierte en su enlace con el resto de investigadores y poco a poco va ganándose su confianza. Le acompaña, por ejemplo, a un partido de fútbol y toma nota de todo lo que cuenta Bretón y cómo lo hace. Bretón siente un absoluto desprecio por Ruth Ortiz, de quien habla de forma degradante y cuenta que hace unos días se fue de putas. El policía sombra, pues, le llega a proponer ver un partido de la selección y que después le cuente lo que hizo con los niños antes de rematar la noche con señoritas de compañía. Bretón nunca acepta haberle hecho nada a los niños. Usa la mesa con la que parapetó la hoguera para servir algo de comer y unos vasos de vino a los policías que buscan a sus hijos en la finca. Y asegura que no les van a encontrar. En alguno de los registros los policías son tan cabrones como pueden, le dejan la casa destrozada con la excusa de buscar, pero nunca consiguen que Bretón muestre ningún tipo de emoción. Y no dejan de buscar en las quemadillas, pero buscan a Ruth y José también en casa de otros familiares como los padres de José Bretón. Y además revisan las imágenes de las cámaras del Parque Cruz Conde, que son varias y repasan varias horas del sábado, pero no logran ver a los niños en ninguna imagen. Solo hay una imagen y es de Bretón solo cuando pide ayuda a un policía en el parque cuando ya buscaban a los niños. Y hay un problema de tiempos. Saben dónde aparcó el coche José Bretón a las 6 de la tarde y dónde dice que perdió a los niños. Cuando llamó al 112, 40 minutos después, dijo que hacía media hora que no les veía. El problema es que se tarda más tiempo en llegar desde el coche hasta el punto donde los perdió del que dice Bretón o del que se deduce de sus declaraciones. Además, hay que tener en cuenta que José hijo tenía 2 años y no camina al ritmo de un adulto. La policía tiene otros métodos para determinar los tiempos y las horas concretas en las que ocurren estas cosas. Uno de ellos son las cámaras de seguridad y el otro, los teléfonos móviles. Gracias a los mensajes que se intercambia con su hermano, pueden ajustar la hora en la que él dijo que ya estaba en el parque. Y es súper evidente que un adulto no puede hacer el recorrido hasta el lugar de la desaparición en solo 10 minutos. 10 días después de la desaparición, la policía detiene a José Bretón, acusado de retención ilegal y simulación de delito. No solo son los tiempos los que no cuadran, es que ha incurrido en contradicciones en sus declaraciones y no han encontrado imágenes del coche yendo hacia el parque en las que se vean a los niños. Mientras, tanto en Córdoba como en Huelva, se organizan manifestaciones y la gente trata de enviar fuerzas a Ruth, a quien dicen que los niños tienen que estar bien cuidados, pero ocultos en casa de algún familiar. Pero ella sabe que no, que nunca va a volver a ver a sus hijos. Se lo dijo el mismo Bretón a las pocas horas de poner la denuncia, que él ya sabía que no volverían a ver a los niños. Y ella asumió que así sería, que aquello era la venganza de José Bretón por haberle dejado. No podía hacerle más daño que este. La policía, aunque tenga el convencimiento de que los niños están en las quemadillas, buscan también en otros lugares como el río Guadalquivir, que no queda lejos, o incluso en varias canteras cercanas. Marcaron un radio con la distancia máxima que podría haber recorrido Bretón el día de la desaparición de los niños desde que sale de las quemadillas hasta que denuncia la desaparición. Y en ese radio, pues buscan. La hipótesis predominante es, no obstante, que los niños siguen en las quemadillas. Por eso llaman a Luis Albial, que tiene una empresa de georradares, para que les ayude en la búsqueda con distintos elementos. El principal es el georradar, que analiza varios metros bajo la superficie del suelo y detecta los cambios de densidad, por lo que pueden deducir, por ejemplo, dónde hay piedras. Luis Albial tiene otra maquinaria que puede resultar útil como medidores de temperatura que pueden detectar lugares ocultos en los que la temperatura es mayor de lo habitual. Si hubiera alguien vivo detrás de una pared, supongo que un aparato así podría detectarlo. Pero los policías quieren que se centre en el georradar y cuadriculan la finca para pasarlo por todas partes, algo que llevará muchos días de trabajo. Además, el terreno es especialmente complejo para el georradar porque el suelo es arcilloso y, como tienen naranjos plantados, es un suelo que se riega con frecuencia y que, al ser arcilloso, crea una capa superior muy sólida que dificulta ver las capas inferiores, que es lo que hace el georradar. A la investigación se suman los efectivos de la UDEF, que es la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta. Llegan desde Madrid especialmente para resolver este caso. La investigación se bautiza como Operación Resplandor, porque en la mesita de noche de la casa de sus padres, donde José Bretón se había instalado tras la separación, tenía la novela El Resplandor de Stephen King, del que Stanley Kubrick hizo una adaptación para el cine, uno de los grandes papeles de Jack Nicholson. 15 agentes son destinados en exclusiva a la investigación de este caso. Tras prorrogar la detención de José Bretón, finalmente el juez decide enviarlo a la cárcel. Es 21 de octubre, 3 semanas sin los niños. Y en la finca no se conforman con pasar el georradar. Tal es su convencimiento de que los niños están enterrados en algún lugar de la parcela que se plantean levantar la casa entera si hace falta. No llegan a hacerlo, pero sí hacen catas en los escalones para ver si ha podido ocultarlos debajo, por ejemplo. Y pasan el radar por todas las paredes y el tejado. Cuenta Luis Albial que cuando Bretón vio por primera vez el radar, preguntó qué era eso y un policía le dijo que eso le iba a meter 40 años en la cárcel y que Bretón contestó, busquen, busquen. Traen también perros rastreadores por si ellos pueden detectar el lugar de este supuesto enterramiento que están buscando, pero todo es inútil. Los niños no aparecen y José Bretón no quiere contarle a nadie qué ha pasado o qué ha hecho con ellos. A su abogado, cada vez que le ve, lo primero que hace es preguntarle por sus hijos. Y ni a Ruth ni a personas de la familia de ella, que han ido a la cárcel a visitarle varias veces, les ha querido reconocer lo que ellos creen que es la verdad. En alguna ocasión creen que ha estado a punto de proporcionar una confesión, pero siempre calla en el último momento. Por supuesto, también analizan el teléfono de José Bretón. Este análisis es el más profundo que se ha hecho hasta ese momento en cualquier investigación. El objetivo es encontrar otras localizaciones del terminal distintas a las que ya conocen el día de los hechos, pero no obtienen nada. Bretón fue a la finca Las Quemadillas y de ahí al Parque de Córdoba y desde el parque llamó al 112 para denunciar la desaparición. Han hecho pruebas con un coche y unos muñecos para ver si eran captados por las mismas cámaras que graban el coche de Bretón la tarde de los hechos y en las que no se veía a los niños. A los muñecos se le ve, por tanto, la conclusión a la que llegan de nuevo es que Bretón no llevaba a los niños en el coche. Yo pienso que también podrían buscar imágenes de por la mañana en alguna cámara del recorrido que hizo para llegar a Las Quemadillas y si en esas cámaras se ve a los niños y por la tarde no, será porque no iban en el coche por la tarde. Pero supongo que cuando hacen estas pruebas las imágenes grabadas ese día ya no existen y no pueden solicitar imágenes de la mañana. Y no hay alcantarilla que no haya sido revisada y al río regresan de vez en cuando, a veces en zonas que están cerca del parque, otras cerca de Las Quemadillas, pero acaba el año sin que haya novedades en el caso. En Las Quemadillas ya no pueden mirar más de lo que lo han hecho. A principios de 2012 dejan de buscar ahí a los niños, aunque siguen convencidos de que los niños nunca llegaron al parque. Lo que fuera que ocurriera con los niños tuvo que ocurrir en 3 horas, entre las 2 y las 5 de la tarde más o menos. Y saben que en ese tiempo no salió de Las Quemadillas o no fue muy lejos, porque tienen imágenes de él tirando basura a un contenedor del polígono. Agotadas todas las opciones que se les ocurren, empiezan a hacer caso de llamadas y cartas de videntes. No porque crean en ellas, sino porque nunca se sabe si alguien que tiene información real la entrega haciéndose pasar por un vidente. no pueden descartar nada y estudian distintas localizaciones señaladas por videntes, siempre y cuando sean compatibles con ese radio que he dicho que crearon del tiempo que tuvo José Bretón para desplazarse desde la finca hasta ese lugar y después llegar al parque. Y no escatiman en recursos. En enero, Bretón, que acaba de salir del protocolo antisuicidio, se autolesiona en la cárcel, cortes muy leves por los que le envían a la enfermería. Por su parte, su familia dice en los medios que no creen que Bretón hiciera daño a los niños. Su hipótesis es que los entregó a alguien que los tiene ocultos. Pasan los meses y no les queda nada por mirar. Han estado con equipos de buceo en el río, en lagos, en pozos, han visitado todas las canteras de la zona, han buscado en helicópteros en otros lugares. Lo malo es que como nadie ha encontrado los cadáveres de los niños y su familia tiene esa creencia, pues muchos esperan que estén vivos y hay llamadas que los han visto en muchos lugares de la península, incluso en países europeos. Y de nuevo la policía lleva a cabo pruebas con el coche de Bretón. Esta vez lo aparcan donde lo dejó él aquella tarde y dos niños de la misma edad de sus hijos participan en las distintas pruebas. Cronometran el tiempo que tardan en bajar del coche y llegar hasta el punto donde dice que los perdió. Repasemos. Bretón recibe un mensaje de su hermano a las 18:08 y él dice que todavía está en el coche a esas horas. Estaba aparcado porque acababa de llegar. Y a las 18:18 llama a su hermano para decirle que ha perdido a los niños. Por muy rápido que van con los niños bajando del coche y caminando rápido hasta el lugar donde Bretón dice que perdió a sus hijos, no pasan menos de 20 minutos. Y Bretón insiste en que tarda solo 10 en recorrer ese trozo, perder a sus hijos, buscarles media hora y llamar a su hermano. Pero que demuestren una vez y otra que los niños no llegaron al parque no ayuda a localizarlos, porque la policía está convencida de que no salieron de las quemadillas y ahí ya no pueden hacer más de lo que han hecho. Parece que el coche de Bretón, cuando sale de las quemadillas, va en dirección contraria a Córdoba, hacia la autopista, pero después da la vuelta y va hacia el parque. El abogado de Bretón usa ese dato para reforzar la creencia de que los niños pueden estar en otra parte y que Bretón hizo esto para entregárselos a alguien. Pero Bretón lo niega todo y mantiene su versión. Los niños se perdieron en el parque. El juez, que ha escrito diversos autos justificando la prisión provisional de José Bretón, no descarta la posibilidad de que Bretón contara con la ayuda de terceras personas ni la existencia de un zulo que todavía no han localizado, porque en la finca había elementos de obra y un barril de brea que se usa, entre otras cosas, para impermeabilizar. Pero ya estamos en verano y los investigadores deciden dejar pasar un par de meses antes de retomar de nuevo la investigación para en septiembre repasarlo todo desde el principio. Hay decisiones que cambian la vida y decisiones que cambian el rumbo de una investigación policial, algunas para bien y otras para mal. Hay veces que callamos para no liarla porque en realidad no nos compete a nosotros hablar, pero por suerte esto no es lo que ocurre en este caso. En este episodio y en algún otro ya os he hablado de Luis Albial. Es el señor del georradar que ha estado revisando la finca de las quemadillas con distinta tecnología porque la policía está convencida de que los niños no salieron de ahí. Hay algo a lo que llamamos intuición, que yo creo que en realidad son conocimientos que tenemos sin saber que los tenemos. La intuición a menudo llega después de haber percibido detalles a los que no hemos prestado mucha atención, pero que nuestro cerebro ha captado y que proporcionan información. Luis Albial tiene la intuición de que la policía se equivoca, que están buscando a los niños donde no deben. Tiene el convencimiento de que Bretón ha mentido a la policía. Uno de los aparatos que tiene estudia la termografía, la temperatura, y crea una especie de mapa en los que se indican con colores la temperatura de los objetos por los que pasa el aparato. Mientras buscaban en distintas habitaciones de la casa, una de estas cámaras térmicas captó a José Bretón y a los policías. Las imágenes muestran que su temperatura corporal es mucho más elevada que la de los policías que le rodean. Seguramente era por los nervios, por las mentiras. Albial asegura que mientras andaban por ahí con el georradar, Bretón se reía, pero que la termografía con la que analizaron los restos de la hoguera no le hizo tanta gracia. Está convencido de que la policía se equivocó con los huesos encontrados en la hoguera de las quemadillas. Luis Albial tiene fotos de esos huesos, mejor no saber cómo, y conoce a la persona ideal para preguntarle si cree que esos huesos son humanos. Es Francisco Echeverría, antropólogo y forense especializado en exhumar cadáveres porque participa de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, en la que ha participado en numerosas exhumaciones de fosas de la Guerra Civil Española, pero también ha investigado enterramientos más antiguos de la época napoleónica, por ejemplo. En cualquier caso, es uno de los mayores expertos en huesos. Luis Albial y Francisco Echeverría se conocen porque han colaborado en las mismas causas en más de una ocasión, y cuando coinciden en verano de 2012 en la excavación de una fosa de la Guerra Civil en Badajoz, Luis Albial no puede evitar preguntarle qué opina de los huesos que encontraron en las quemadillas. La intuición de Albial le dice que identificarlos como huesos de animal fue un grave error policial. Echeverría ve las fotos y dice que no tiene ninguna duda que son huesos humanos infantiles. Francisco Echeverría es ampliamente conocido en la policía y en la Guardia Civil, claro, porque es quien identificó los cadáveres de Lasa y Zabala. Resumamos en que es un caso de tortura policial que está en mi lista y igual algún día os lo cuento. Echeverría pregunta más detalles sobre esos huesos y Albial le cuenta que los encontraron en una hoguera rara porque tenía forma rectangular. A Echeverría se le ocurre que pudieron haber quemado un colchón, pero no. Se hizo una fogata con troncos y le dieron forma rectangular. Bretón asegura que lo que quemó en la hoguera no era un colchón, sino cosas de su mujer, siendo estas cosas ropa, libros y restos de animales. Echeverría pregunta si encontraron restos de cremalleras en la hoguera, botones, algo metálico que estuviera en la ropa, pero no hay datos sobre este tipo de hallazgos más allá de un botón. Además, los animales disecados no tienen esqueleto. Y está el tema de la mesa, que estaba apoyada de lado junto a la hoguera. La conclusión es que metieron los troncos entre las patas de la mesa y que con el sobre se hizo una pared que ayudó a mantener la hoguera y aumentar la temperatura. Esa hoguera fue un horno crematorio. Luis Albial habla con el responsable de la investigación y le transmite la opinión de Echeverría. Por su parte, Echeverría contacta con la abogada de Ruth Ortiz y se ofrece como perito judicial para rebatir el informe realizado por la policía. Albial pone en contacto también a Echeverría con los investigadores de la UDEF y el juez de instrucción permite que se envíen fotografías por correo electrónico, porque hasta ese momento Francisco Echeverría solo ha visto fotocopias de un fax. Las fotos confirman su opinión. Todo esto ocurre a finales de julio y principios de agosto, cuando parece que el mundo se detiene porque no hay noticias nuevas en los medios. Para Ruth Ortiz no es una buena noticia, no hay buenas noticias en casos como este, pero sirve para poder dejar de buscar, para poner fin a la incertidumbre y que por fin empiecen a darle la razón. No volverá a ver a sus hijos. Ni siquiera podrá enterrarlos como y cuando quiera, porque todos esos huesos recuperados de la hoguera son una prueba judicial. Y por mucho que Ruth pida que se los devuelvan, van a estar presentes en el juicio, porque son la principal prueba contra José Bretón y a la vez un error policial de importante magnitud. No hablemos de sufrimiento porque no puede medirse. Hay cosas que se podrían haber ahorrado, porque el dinero sí se mide. Y las horas de trabajo de todas las personas que investigan este tema y que no están en otro también se miden. Pero, a la vez, hay que tener en cuenta que es un error humano que quizás podría evitarse en un futuro con un protocolo distinto y un error del que hay que aprender más que reprender. La confirmación de este error policial no está exenta de polémica, y no por el error en sí, que también, sino porque hay quien asegura que para que Francisco Echeverría viera los huesos, se sacaron de la comisaría y se llevaron a un bar. Según José María Benito, inspector de policía, los huesos se sacaron de la comisaría para enseñárselos a Francisco Echeverría. Lo dice literalmente en el documental de Canal Sur que os enlazo en la documentación, que no entiende por qué no fue él, Francisco Echeverría, a la comisaría de Canillas, que es donde estaban, sino que los sacaron de allí y se los mostraron en una cafetería. El abogado de Bretón dice que se ha roto la cadena de custodia de los huesos y que pueden haber dado el cambiazo, y en los periódicos hay titulares como «Los huesos se van de copas». Que mira, una cosa es sacarle los colores a la policía y otra es no pensar en esa madre, por favor, que no todo vale. Lo que cuentan pasado un tiempo es que lo que le mostraron en aquella cafetería eran fotos. Y Echeverría, cuando cuenta esta historia, por ejemplo en el programa de TV que también os dejo enlazado, cuenta que los vio en el laboratorio. Lo importante en este punto de la historia es saber quién tiene razón, porque tenemos un primer informe en el que se descarta que los huesos sean humanos y se llega a especificar que son de pequeños roedores, y tenemos la opinión del doctor Echeverría que, una vez examinados todos los restos, no tiene dudas de que son humanos. Especifica que hay algo que no cree que pueda generar dudas y que son los dientes. Y es algo que no entiendo respecto al informe original, pensaba que eran dientes de rata. Es más, el profesor Echeverría no tiene duda de que pertenecen a dos niños porque encuentran cuatro huesos llamado astrágalo. Hay un cada pie, por lo que como mínimo quemaron a dos personas en esa hoguera. Y esto también genera problemas a la hora de redactar el informe porque, al enumerarlos y describirlos, repiten la información de uno de ellos, por lo que en el informe acaba poniendo que hay cinco astrágalos en lugar de cuatro. Se corregirá, pero todos son elementos que usará la defensa de Bretón para desacreditar esta prueba. La policía defiende que su actuación no fue del todo errónea, porque cuando estaba descartado que los huesos fueran humanos, los habían guardado bien, y yo alucinaría si se descartaran pruebas antes de un juicio solo porque un informe dice que no tiene nada que ver. Pero en el documental de Canal Sur sacan pecho por ello. La policía asume el error rápidamente, los investigadores por lo menos, porque ellos tenían el convencimiento de que todo ocurrió en la hoguera y una experta les llevaba la contraria. Hay muchos detalles que lo hacen pensar, como por ejemplo, he leído que perros rastreadores de cadáveres cuando estuvieron en la finca solo marcaron la hoguera o el lugar donde estuvo, porque ya sabemos que cavaron bajo los restos con el convencimiento de que estaban ahí. Quizás cavaron porque los perros marcaron el lugar. La hoguera, por cierto, calculan que alcanzó picos de temperatura de 1.200 grados. Saben que usó mínimo 80 litros de diésel para alimentarla. Creen que además de diésel, en la hoguera quemó más de 300 kilos de leña. Y usó una pértiga para, desde la distancia, poder mover los elementos de la hoguera. Encuentran esta pértiga junto a la hoguera. Es un palo muy largo con la punta quemada. Todas las partes piden al juez que se considere la opinión de Echeverría y que si hace falta intervenga un tercer experto que valide una de las dos opiniones, que deshaga el empate. Cuando Francisco Echeverría obtiene el permiso para ir al laboratorio a examinarlos, le pide a Josefina Lamas, quien los identificó como huesos de animales, que vaya con él. Ella no quiere y sigue diciendo públicamente que los huesos son de animales, por lo que el juez acaba teniendo dos informes contradictorios y necesita determinar quién tiene la razón. Llama a los dos científicos y ante el juez la doctora Lamas rectifica y dice que ahora considera que los huesos son humanos. El juez pedirá un tercer informe a otro experto. En este caso es José María Bermúdez de Castro, científico en Atapuerca, que tampoco tendrá duda de que los huesos son humanos. Como Echeverría, identifica que pertenecen a, cito, ser humano inmaduro de 6 años de edad. La policía destituye a Josefina Lamas, la antropóloga que no fue capaz de reconocer huesos humanos. No hay duda, pues, de que Bretón quemó a sus hijos en la hoguera. Los investigadores creen que lo hizo cuando ya estaban muertos. Enseguida os cuento. Acabemos con la hoguera. La recolección de pruebas de la hoguera se hizo perfectamente. Se cuadriculó la zona, así que se marcaron los lugares donde se encontraba cada hueso, que una vez identificados, saben a qué parte del cuerpo pertenecen, y por la disposición de los huesos en la hoguera, saben en qué posición colocó a los niños en ella. Por tanto, deduzco con todo esto que una vez incorporados los niños a la hoguera, Bretón no removió la leña, porque deduzco que tal como los encontraron simplemente dejó que se consumiera el fuego. Para los expertos del Infoca de Córdoba, que son los que vieron la columna de humo, Bretón estuvo alimentando constantemente la hoguera durante unos 40 minutos, el tiempo que vieron el humo negro, porque los hidrocarburos tienen este humo negro, pero solo dura 90 segundos. Por tanto, para verlo durante tanto rato, tuvo que estar alimentando el fuego constantemente. La columna de humo alcanzó casi los 400 metros de altura y los vecinos detectaron un intenso olor que no supieron identificar y que los expertos creen que no era olor a carburante, que dicen que no huele, sino que se debía a los restos orgánicos que podían ser desde basura a cuerpos humanos. Los expertos determinan que la mesa de hierro, que por cierto forjó el mismo José Bretón, sirvió para aumentar un 20% la temperatura. Y la investigación no acaba cuando tienen las pruebas que demuestran que José Bretón quemó a sus hijos en la hoguera. Es importante saber también en qué condiciones lo hizo. Aunque nunca ha confesado el crimen, creo que ha dado ciertos detalles que hacen pensar en cómo se desarrollaron los acontecimientos. A partir de ellos elaboran una hipótesis que tienen que probar. José Bretón contó que sus hijos llegaron a la finca durmiendo y no se despertaron en todo el rato hasta que los llevó al parque. Sabemos que nunca salieron de la finca y no les llevó al parque, pero ¿es verdad que estuvieron todo el rato durmiendo? Los investigadores creen que sí, que José Bretón les dio algo que les durmió, quizás incluso les mató, antes de que se deshiciera de los cuerpos en la hoguera. Pero como decía, tienen que demostrar que fue así. Y descubren que a Bretón le recetaron ansiolíticos, concretamente Motivan y Orfidal. El componente principal del Motivan es paroxetina. Una sobredosis puede producir desde somnolencia a coma, pasando por convulsiones. El Orfidal está compuesto de lorazepam, del que ya he hablado alguna vez en este podcast. En exceso puede producir somnolencia y una sobredosis puede conllevar debilidad muscular hasta el punto de dejar de respirar o de hacerlo de forma demasiado superficial. El coma es también otro de los efectos. Y todo esto entiendo que en personas adultas, no en niños, que imagino que deben tener el punto de sobredosis mucho más bajo. Bretón negó haber comprado estos medicamentos, pero la policía encuentra las farmacias donde compró las distintas recetas. En ninguno de los registros de las propiedades de Bretón o de su familia aparecieron estas pastillas, por lo que solo hay dos opciones, o tres, que las tirara, se las tomara o que las guardara para dárselas todas de golpe a los niños. Esta es la hipótesis de la fiscalía y la que va a defender en el juicio. José Bretón da pastillas mezcladas con agua a los niños de camino a la finca y llegan ahí dormidos. De todo lo que les ocurre posteriormente no serán conscientes. Puede incluso que hubieran muerto porque una gran cantidad de este tipo de medicamento puede llegar a relajar tanto la musculatura que impida la respiración. Por supuesto, esta es una hipótesis que, con las técnicas que tenemos hoy en día, no somos capaces de probar porque apenas han quedado restos en la hoguera y no se pueden analizar para ver si habían o no ingerido benzodiazepinas poco antes de morir. Hay algo más. Bretón llamó a Ruth a las 13:48 cuando la fiscalía cree que los niños ya estaban inconscientes. No sabemos si fue su último intento de que Ruth volviera con él o quizás tenía ideado un plan más macabro como avanzarle a ella lo que estaba pasando. Los investigadores, no solo la madre de los niños, declaran que José Bretón mató a sus hijos como mecanismo para hacer daño a la madre. Es de los primeros casos en España que se analizan desde este punto de vista. No es que antes no pasara, pero no los veían así. José Bretón no había aceptado la separación, por lo menos no como algo definitivo. Tras la separación, el día 15 de septiembre, pactó con Ruth que los niños estarían con él en fines de semana alternos. El primer fin de semana que fue a por ellos les llevó a Córdoba, a un lugar que no supieron explicarle a su madre y que Bretón les dijo que sería su futura casa, que la estaba preparando para que fueran a vivir todos juntos. Y el día 2 de octubre, que era el cumpleaños de la niña, Bretón le cuenta a otra madre que va al cumple, que va a luchar por la custodia de los hijos y que no quiere que se le vaya la pinza. Después especifica que con Ruth, no con los niños. Queda bastante claro que el crimen fue algo premeditado porque José Bretón estuvo en las quemadillas en una docena de ocasiones en los días previos a la desaparición y no era para nada habitual y los vecinos saben que estaban ahí porque había luces. Además, creen que hizo una especie de prueba o ensayo de una parte del plan con sus sobrinos un par de días antes porque, por lo visto, les llevó a un parque y estuvo unos 30 minutos fuera de la vista de los pequeños para ver cuál era su reacción. O para comprobar que es factible que los niños se pierdan en media hora, no sé, no acabo de entender qué tiene que ver esto con lo que hizo a sus hijos, pero es algo que investigan y que será tenido en cuenta en el auto de instrucción. Por lo visto, también preguntó a un conocido policía qué medidas de seguridad había en el parque de la ciudad de los niños. Al poli se le olvidó comentar que había una cámara en la entrada. Esta cámara es la que graba a Bretón todo el rato solo, frente a la entrada de esta sección del parque, cuando, según él, es donde ha perdido a los niños, a quienes no se ve en ningún momento. Respecto a por qué no metió las maletas de los niños el viernes en el maletero del coche, visto lo que pasó después, creen que no quiso abrirlo delante de la abuela porque en el maletero tenía que llevar algo relacionado con el crimen, como por ejemplo las mantas con las que envolvió a los niños antes de la hoguera. Se lleva a los niños de casa de la abuela materna y a Ruth le lleva un ramo de flores con una carta en la que promete que será mejor hombre para ella y que ya ha cambiado. Y después deja a los niños en casa de su hermana en Córdoba y va a las Quemadillas. Y al día siguiente, el día del crimen, deja de nuevo a los niños en casa de su hermana y se lleva su coche, el de la hermana. Mientras los niños están con su tía y sus primos, Bretón va a las Quemadillas otra vez. Según la investigación, en el coche va otra persona que no se ha podido determinar. Los niños están en casa de su hermana hasta el mediodía del día siguiente. Bretón queda para ir al parque por la tarde, pero se marcha a comer a otro sitio porque asegura que ha quedado con unos amigos y antes pasa por casa de sus padres. Es la última vez que ven a los niños. En realidad, los investigadores saben que no quedó con nadie y que fue directo a las Quemadillas, donde probablemente el día anterior estuvo preparando todo lo que necesitaba. Saben que desactivó los datos del teléfono entre las 13:48 y las 17:30. Los investigadores comprueban también que antes de llamar al 112 a las 18:41 para denunciar la desaparición de sus hijos, Bretón llamó varias veces a sus hermanos y su madre, y eso es algo que todos negaron en los interrogatorios. Parece pues que fue algo absolutamente premeditado. En junio de 2013 juzgan a José Bretón en la Audiencia Provincial de Córdoba, que eran unas instalaciones desfasadas, pero todavía no estaba en uso la Ciudad de la Justicia. José Bretón sigue causando impresión en la mayoría de la gente. Tiene una mirada muy particular, difícil de describir. Siempre tiene los ojos muy abiertos y no parpadea. Y no solo es la mirada, es su actitud en general. Se sienta de una determinada manera y no se mueve. Antes del juicio le han sometido a exámenes psiquiátricos, pero no tiene ninguna patología mental. Dicen que tiene rasgos de varios trastornos, pero no cumple con los criterios para ser diagnosticado de nada en concreto. Tiene rasgos narcisistas, anancásticos, suspicaces, antisociales, pero no le consideran un psicópata. Y no hay ningún eximente para el juicio. Sigue hablando en presente de sus hijos en el juicio y cuenta que los va a recoger a la guardería y que le quieren mucho. Durante el juicio se comenta la salud mental de José Bretón como un intento de suicidio que llevó a cabo antes de conocer a Ruth, cuando lo dejó su primera novia y del que Ruth no sabía nada. La familia de Bretón, que nunca se puso en contacto con Ruth ni en las primeras horas para ver cómo estaba llevando esa desaparición, no declaran en el juicio. Este es un juicio ante un jurado popular que decide por unanimidad que José Bretón es culpable de haber matado a sus hijos. Le condenan a 40 años de cárcel, 20 por cada uno. En los medios, años después, dijeron que Bretón tenía que participar de terapia en la cárcel y en una terapia de grupo dijo que los niños ya estaban muertos cuando los quemó en la hoguera. Hay algo que es imprescindible si quiere obtener beneficios penitenciarios y que es reconocer lo que hizo y mostrar arrepentimiento. En caso de ser real esta supuesta confesión que hizo en terapia, la hizo tras un cambio de abogada que probablemente se le recomendaría por lo que comentaba de los permisos para poder salir cuando llegue el momento. Ruth consiguió remover conciencias y poner nombre a esto que ya ocurría, pero que no se gestionaba de la forma adecuada: violencia vicaria. Ha luchado para que las madres cuyos hijos han sido asesinados sean consideradas víctimas de violencia. Me da igual cómo queréis llamarla, doméstica, de género, machista, la etiqueta es lo de menos. Es violencia y son víctimas directas, porque el objetivo de la violencia es hacerles daño a ellas. Y esta ha sido la historia de Ruth y José Bretón Ortiz, a quien su padre consideraba cosas de la madre. Nada más por hoy. La semana que viene tendréis episodio en el Club de Fans y mientras podéis seguirnos en redes. Buscad Criminopatía. Hasta la semana que viene, criminópatas.
Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo Eugenio Viñas. Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.
McDonald's no es solamente un trabajo.
Perla León ha estado con McDonald's en el sur de California desde 2002.
El primer día me puse muy nerviosa. No sabía mucho inglés, pero un entrenador lo convirtió en una buena experiencia. Ahora, como supervisora, me encanta asegurarme de que todos se sientan apoyados.
McDonald's valora a cada uno de sus empleados.
Nuestra gente primero, siempre.
La mayoría de los restaurantes McDonald's son operados por franquiciados independientes que son empleadores independientes.